En julio de 1976 nos tuvimos que trasladar, sí, a Montevideo. Nos prestaron un apartamento en el Palacio Salvo para residir ahí, en el apartamento 402. Y nos fuimos porque nuestro primogénito Ernesto había sido operado de un tumor en el oído. Y el otorrinolaringólogo que lo operó fue el doctor Castillo, una eminencia, grado 5. Y volvimos a Salto, pero él lo había operado unos meses antes. Y hablando con el doctor Bonilla, nos dijo que, bueno, que lo mejor estaba acá en Montevideo. Y recuerdo que nosotros lloramos mucho con Perla, mi señora, y decidimos venirnos para acá, para Montevideo. Irnos de Salto significaba mucho porque era una época muy difícil. Yo estaba seguramente en la lista para ser destituido, todavía no había sido destituido. Y pedí a un profesor que me dijera a qué otorrino de Montevideo podía consultar. Yo ya conocía a Drexler porque había ido a hablar de careta nomás, de rostro, de audaz, de padre desesperado con él. Y meses antes fue eso. Y él lo atendía gratuitamente porque yo le dije que era maestro y no podía pagar más que el pasaje para que yo viajaba con Ernesto de Salto a Montevideo y Drexler lo trataba. Pero entonces, cuando lo operaron y vimos que tenía que ser atendido mucho más profundamente, decidimos trasladarnos. Y ahí fuimos al Palacio Salvo y bueno, y visitamos a casi todos los médicos más importantes que existían, otorrinos. Y todos nos trataron con una amabilidad y no, era fabuloso. Por suerte, y gracias a eso, Ernesto está casado, tiene un hijo precioso, Tiziano, una compañera, Estela, que es divina. Y curiosamente pedí trabajo en primaria, en plena esa época terrible de dictadura, y me dieron trabajo adentro del Consejo de Primaria, en plena dictadura. Seguramente me estaba pendiente mi destitución, y trabajé desde el 76 al 77, en julio también, un año, y me descubrieron, porque me había escondido en el lugar más insólito, que era en el núcleo de donde me andaban buscando. Dice que me habían buscado para destituirme y no me habían encontrado. Claro, la burocracia del traslado y todo eso es muy difícil de seguir. Ahí me favoreció por una vez la burocracia. Y bueno, cuando me descubrieron yo ya estaba dispuesto a que así fuera. Y fue un momento duro porque además yo tuve que buscar otros empleos y buscar empleo en un lugar donde no me conocía. Por suerte, mi profesora Miriam Albizu tenía a su hermano que tenía una empresa de publicidad, Albizu Publicidad. Me consiguió unas horas, ahí trabajé muy bien, fui muy bien recibido. Esas ayudas que son fascinantes. Y bueno, trabajé unos años ahí, después trabajé en Citizen, en la empresa que importaba relojes, Citizen, una empresa importantísima. Y después trabajé en otra empresa que abrieron ellos mismos. Y después nos echaron un montón de gente Y bueno, y ahí me fui vinculando con la literatura infantil a través de una revista preciosa que se llamó Colorín Colorado, que fue una de las pocas revistas de resistencia de la literatura infantil uruguaya. Es más, está la carátula, el original de la carátula está en el Museo de la Memoria. Y está también, qué curiosidad, el primer libro que yo ilustré, que se llama Antología de la Narrativa Infantil Uruguaya, escrita por el maestro Ovaldía y Luis Neira. Fue el primer trabajo profesional que hice para Banda Oriental, que me pidió que lo ilustrara. Y ese libro también está. Son los dos, digamos, referentes de lo que fue un intento de resistencia cultural desde la literatura infantil uruguaya. A mí me parece algo fantástico. Se puede entrar en la página del museo y se llega a ver en una vitrina el libro, apenas se lo ve. Tiene el sapo de Espínola en la tapa, que ilustré yo, por supuesto. Y está también la tapa, el original de tapa de la primera revista Colorín Colorado. Es muy gratificante eso.